Nacional presenta María Laura Santillán, Plato Fuerte.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
Buenas tardes, buenas tardes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Hasta las 3 de la tarde hacemos Plato Fuerte.
De oro, ni simple Moisés.
Somos Martín Bilic, Martín Angulo, Alejandro Katz, Pietro Sorba, Silvia Neistat, Matías Barbería, Eduardo Ulisino y Rafa Hernández.
Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Les cuento a todos los oyentes de Plato Fuerte, que en un ratito nada más vamos a conversar con María Luján Rey. María Luján Rey es la mamá de Lucas Menghini Rey, víctima en la tragedia de Once, la conocemos todos. Escribió un libro que se llama Desde mis zapatos. Es una de las más importantes razones por las que Julio De Vido se sienta mañana en el banquillo de los acusados. Mañana empieza el juicio de Once. Se sienta en el banquillo De Vido. Está acusado de estrago y fraude. Y en esa causa ya fueron condenados Ricardo Jaime, Schiavi y los empresarios que administraban el ferrocarril Sarmiento. Mañana empieza el juicio. Finalmente intentó De Vido dilatar todo lo posible este juicio, incluso hasta haciendo renunciar a sus abogados, pidiendo en última instancia tiempo para que el abogado nuevo se ponga en autos de esta causa, pero no lo logró, no lo dejaron. Esta vez no pudieron suspender el juicio por más recursos que haya interpuesto el abogado, los abogados, el mismo De Vido, para no sentarse en el banquillo de los acusados. Es muy importante, muy simbólico, si estamos hablando de corrupción, es muy importante sentar en el banquillo de los acusados a Julio De Vido, que fue el jefe de Ricardo Jaime, que fue el jefe de José López. Él dice que no tenía la misión de controlar, que no tenía nada que ver con controlar, que no tenía relación con nada, pero los hechos lo desmienten. Por eso vamos a hablar con María Luján Rey, que conoce la causa al dedillo, sabe lo que puede pasar. Hay quienes dicen por estas horas que De Vido se va a pedir finalmente el desafuero y la detención por la cantidad de cosas que están pasando, de causas que tiene en su contra, de indagatorias que le llueven, de pedidos de los fiscales. Ahora es un segundo fiscal, el fiscal Moldes, el que pide su detención y su desafuero, y esta es una de las noticias de la semana obligadamente. Mañana finalmente, ¿a qué hora, Martín?
9:30 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi.
9:30 de la mañana, el juicio tan esperado.
Exactamente. De Vido y otro exfuncionario, Gustavo Simeonov, que era el titular de la UNIREN, era el organismo encargado de la renegociación de los contratos ferroviarios, son los dos acusados en este juicio, como decíamos. Comienza mañana y es el segundo por la tragedia de Once, lo decías al principio. En el primero fueron condenados otro grupo de exfuncionarios, también una parte muy importante que fueron los empresarios que tenían a cargo la concesión de la línea Sarmiento y también el maquinista del tren.
Que quede claro que es uno de los 20 juicios, por lo menos, que tiene, en los que está involucrado, y dicen que se van a seguir sumando más. Ayer, por ejemplo, me enteré de la ruta 16 en la provincia de Buenos Aires, una ruta que tiene que no se hizo nunca y que lo involucra también a De Vido, pero todavía no tiene pedido de indagatoria por esa ruta. O sea que la justicia le va a seguir sumando causas a Julio De Vido y tiene a patadas. Las más graves, las más sonadas, la causa por la tragedia de Once y la causa de Río Turbio.
Y la causa de la obra pública, en la que tiene un procesamiento confirmado, y la causa de los trenes chatarras a España y Portugal.
La compra de trenes chatarra.
Que también tiene un procesamiento confirmado. La no renegociación de los contratos ferroviarios, en los que también está procesado, está indagado en la causa Escanca, que después la resolución del procesamiento o el sobreseimiento se demoró por una serie de planteos que hace poquito la Cámara de Casación terminó de resolver, y ahora también se espera que seguramente en esa causa tenga resolución. Estas son por lo menos las más avanzadas, ¿no? Las que tienen un trámite, en las que Julio Devido está o procesado o en etapa de juicio.
Vamos a hablar de esto. Buenas tardes, María Luján Rey.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, y quiero presentar el programa, porque tengo que presentar también que tenemos música y que tenemos un reloj para regalar y que les pedimos versiones. En este caso le vamos a pedir versiones de una canción que todos conocen y esa que sabemos todos, y se llama Piel Canela. A ver.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
Me importas tú y tú y tú
y nadie más que tú. Ojos de negro, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
Me importas tú y tú y tú
y nadie más que tú.
Bueno, dicen que es Celia Cruz, Rafa, la que está cantando.
Es Celia Cruz.
Piel Canela. Tenemos unas cuantas versiones, una, dos, tres. Bueno, con la de Celia sumarían seis. ¿Y a dónde te llaman si quieren pasar versiones, Rafa?
Al 11-65-84-0870, WhatsApp Nacional.
En realidad no te llaman, te escriben.
Te escriben
ahí o te escriben a @... ¿cómo era el Twitter?
Twitter es @ Platofuerte 870, también hay Facebook, Platofuerte 870, Instagram, Platofuerte 870.
Pero vos decís la verdad, vos lo que más haces es leer el WhatsApp.
Porque me comunica con todo el país y además podemos chatear entre los amigos oyentes.
Entonces, ¿chateas a dónde y con qué número?
11-65-84-0870.
Hay muchas cuestiones para hablar con Eduardo Blisino, hay muchos temas. A ver, pasame con Nelson, porque tengo entendido que está Nelson Castro acá en el
Hola,
estudio.
Querida, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Bella tarde.
Bella tarde. Bueno, sí, bella tarde. Saluda sí, a la María Luján.
Hola, María Luján, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nelson?
Bien. Por supuesto, ha sido invitada, ¿no es cierto? A nuestro programa en más de una ocasión. Hemos conversado.
¿De qué hablas?
Ya la conozco.
¿Es la primera vez que viene?
No, al juego limpio, digo, al juego limpio.
Él habla de lo suyo. Bueno, sí, no, claro. Listo. No, nomás quería saludarlo, nada
bueno,
más.
Bueno, muy gentil de tu parte.
No, nada más, nada más. No era ninguna cosa importante, salvo que me quieras hacer algún comentario, pero me tengo que meter en temas serios.
La actualidad tiene muchísimo, pero bueno, vamos a nuestros temas.
Solamente temas serios quiero. En un ratito va a hablar Macri, vamos a tener la palabra de Macri, que está inaugurando una planta depuradora de fluentes cloacales en Villa Fiorito, Nelson, no sé si estás al tanto. Bueno, está con la gobernadora Vidal.
Toda depuración siempre es buena, ¿no es cierto?
¿Eh?
Toda depuración, digo, siempre es bienvenida.
Toda depuración.
Del estado, de aguas cloacales, en fin.
La apertura de una nueva planta depuradora, bueno, claro que
enhorabuena.
Es buenísimo, va a estar instalado en Lomas de Zamora. Y no es un distrito pro. Toma claro. De Zamora es de Insaurralde, digo, te aviso por si acaso, sí. No sé, porque vos sos muy crítico.
Sí, pero el agua no distingue, Por eso está muy bien que lo pongan allí, porque el agua no distingue.
¿Qué dijo? El agua no distingue.
Claro, no es que el agua dice, bueno, nosotras que estamos limpias vayamos a un distrito, cambiemos, y que las sucias vayan. No, bueno, querida, el agua les toca a todos.
Listo, asociación libre para nuestro falso Nelson Castro. ¿Qué es Macri Colectivo?
Bueno,
tengo escrito por...
Sí, porque el presidente ha tenido la idea de otra vez subirse al mismo colectivo, hacer, ¿no es cierto?, saludar.
¿El mismo colectivo?
Y es el mismo colectivo de la línea 520, el que se subió el año pasado. Y ha recibido muchas críticas por esto. Y yo debo decir, ¿y qué tiene? ¿Acaso Canela no viene haciendo el colectivo imaginario del mismo desde 2004?
Y bueno, pero es un programa de televisión.
Bueno, pero es un colectivo.
Listo.
Tiene buena frecuencia.
¿Cómo? ¿Qué dijo Martín Angulo?
Tiene buena frecuencia. Claro que va todos los domingos.
Pasa siempre que pasa lo toma máquina.
A la misma hora, ¿eh?
¿Qué? Perdón, pero no, no,
el de Canela
no
pasa, el de Canela pasa una vez por semana, claro. Pero pasa a la misma hora, querida.
¿Qué
es? Es un colectivo que tiene una buena frecuencia, claro. Siempre lo agarra Macri.
Pasa una vez por año, está Macri justo ahí, y para el colectivo...
Perdón, es Martín Angulo que está haciendo chistes. ¿Vos después le vas a hacer preguntas a María?
Por supuesto que sí.
¿Vas a estar haciendo un reportaje serio?
Sí, también.
No creo
las
que te
cosas
tome en serio después, sí, de todo, porque él desarrolla su humor, María Luján. Él,
me parece acá, muy bien.
¿Te parece bien? ¿Estás
parece
de acuerdo?
Muy bien.
Qué raro todo. Es todo tan raro que dicen que va a llover. Rafa, ¿podés creer? Dicen que va a llover, no sé.
No solo dicen, el servicio meteorológico lo confirma.
¿Lo firma?
Sí, sí, sí.
Lo ratifica, decís vos, para mí lo dice.
Para el final del día y mañana también.
Nada más
mañana.
Que lo dice. Vamos a ver si dicen que va a llover hoy y que va a llover mañana. ¿Te gustó el Padel Watch de hoy?
Sí.
Tenemos un reloj para regalar, es lindo, ¿no?
Está hermoso. Los colores.
No solamente la señora Mirta regala relojes.
Bueno,
María Luján.
Qué bien.
Te lo quiero avisar, porque nosotros cuando vamos a lo de Mirta ligamos relojes. Está sonando la música de Mirta. Me impresiona, chiquito. Le pregunto al operador. ¿Está dormido el operador? Digo, Mirta, vamos a lo de Mirta. Cuando vamos a lo de Mirta y sigue sin sonar la música de Mirta. Pero qué yo tengo varios relojes.
Ahí está,
apareció tarde. Yo tengo varios relojes. Vos también seguramente, ¿no? ¿Tenés un par de relojes?
Dos
relojes de Mirta Legrand. Bueno, acá tienen el reloj de María Laura, de Plato Fuerte. Si quieren ganárselo, bueno, dale, rápido.
11-65-84-08-70.
¿Qué estás pidiendo? Amor. Sí, ya sé. Estás pidiendo amor y abrazos, bueno, pero además...
Acá nos arreglamos, pero siempre es bienvenido un poco más de amor. Piel canela. Tema romántico, si los hay.
Y también preguntas a María Luján Rey, claro, porque también las preguntas son premiadas. Ojo que ahora el Rafa premia lo que le gusta, ¿eh? No solamente está premiando las versiones, le da prioridad a la música.
Claro.
¿Pero por qué estás todo torcido para hablar? Le cuento a la gente, porque no tenemos HD, pero ¿por qué estás todo torcido? Explícamelo, Rafa.
Porque estoy compartiendo el espacio con Nelson.
Ah, mirá.
Costumbre de bar.
¿Cómo es?
De acodarse en la barra, ¿no?
Claro.
Pero él se acoda y vos seguís derecho.
Esta postura, ¿no es cierto? Con un trabajo de exigencia en el omóplato.
¿Qué dice?
Sí, porque el omóplato se exige, querido, en esta posición. Descarga todo el peso del cuerpo. Pero bueno, son muchos años de bar del Rafa.
¿Listo?
Acodarse.
Gracias.
Se acoda. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar seriamente un rato, ¿les parece bien? Primero le voy a preguntar a Eduardo Bulicino, que es quien de esta mesa sabe más de política, si puede resumir en un par de frases qué significa que mañana se siente en el banquillo Julio de Vido.
Bueno, es la foto que quiso evitar el exministro. Eso está claro. Me parece que todas las maniobras... Más que con la suerte de la causa, que iba con las lentitudes a veces de nuestra justicia, iba a evolucionar, la foto sentado en el banquillo escuchando la acusación, la imagen, que va a estar mañana todo el periodismo así, sin duda, era lo que se quería evitar. Debido tiene un razonamiento que es por lo menos curioso, porque en el caso de Ferrocarriles y otros, mira para abajo, dice... No era lo que yo tenía que estar al día. Hay funciones de secretarios, directores, etcétera. Y cuando se trata de obra pública, mira para arriba. Dice, yo lo que aplicaba era el presupuesto aprobado, enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso.
O sea, según le convenga. ¿Mira claro. para arriba o mira para abajo?
Nunca mira que varios de los involucrados, Jaime, López, etcétera, eran hombres que acompañaron todo ese proceso, algunos de ellos de Santa Cruz, otros se sumaron después, como Jaime, que en realidad es cordobés y después se sumó a este grupo, y la responsabilidad política parece que no existiera, por lo menos en su caso personal. De todas maneras, hay un dato llamativo en la entrevista que tuvo la expresidente con Novarecio, lo que quedó es que le soltaba la mano a López, pero a Devido lo cuidó, evitó hablar de Devido.
Dice que sí, María Luján Rey, a lo que está diciendo Eduardo.
Sí, tuve la misma sensación de que cuando se le pidió alguna opinión por sobre los funcionarios y particularmente sobre Devido, evitó responder. No, lo que para el ciudadano común es ni le soltó la mano, ni tampoco salió a defenderlo. Optó por nada, pero ese nada, para nosotros, o al menos yo, lo leo como todavía cuenta con la protección del poder político.
Sí, está claro, y además estuvo claro en la Cámara de Diputados cuando se rozó, ni siquiera se trató seriamente la posibilidad del desafuero a la hora diputado y es ministro.
¿Quién protege a quién, me pregunto? ¿No también Julio De Vido la protegerá a la expresidenta? ¿Hay cosas que sabe Julio De Vido que no puede decir, Eduardo?
Es un capital lo que sabe Julio De Vido.
¿Un capital?
Sin duda. En estas relaciones de poder,
sí,
el que sabe mucho tiene un capital, mientras lo que sabe...
Porque, a ver, servir, ¿no? si es tan antipático para la opinión pública, si hay muchas o la mayor parte de las causas de corrupción tienen que ver con su ministerio, ¿por qué el Frente para la Victoria, Cristina, Unidad Ciudadana, protegería a Julio De Vido si no fuera porque si habla?
Y bueno, 12 años manejando la obra pública le ha dado una red de contención, si no querés llamarla de complicidad, incluso con jefes provinciales poderosos.
Sí, inclusive pensá que los problemas judiciales que tiene Cristina Kirchner tienen que ver con la obra pública también.
Básicamente.
¿Quién está en la obra pública? De Vido.
Hubo un mensaje cuasi mafioso del diputado De Vido cuando se trató su desafuero, recordando que todo lo que había hecho, él lo había hecho conjuntamente con intendentes, gobernadores. Creo que ahí también se explica, bueno, los años que él estuvo a cargo de un ministerio que en ese momento era un superministerio, era planificación y transporte, y en ese tiempo obviamente ha tejido las redes suficientes como para, pensando en que no llegaría nunca a esta instancia, ¿no? Hoy creo que la justicia va avanzando, como vos decías, es el denominador común de todas las causas de corrupción de los últimos tiempos, lo que me parece que es significativo que la primera que lo siente en el banquillo de los acusados frente a un tribunal sea justamente la causa que tiene 52 muertos. No estamos hablando de plata, estamos hablando de vidas. Recién, y socialmente es otro peso.
Antes de que entras al estudio, presentamos el programa contando cómo intentó dilatar la presentarse de todas las maneras posibles y esta vez no pudo. No sí. pudo evitarlo.
Martín sabrá mucho de eso. La verdad es que en tribunales ha hecho todas las presentaciones que estuvieron a su alcance, algunas rozando lo ridículo. A mí me produce mucha bronca que determinados letrados puedan hacer la presentación de un escrito pidiendo, por ejemplo, un juicio por jurado en un fuero que no está implementado. Me indigna que eso no sea tomado como una mala praxis. Digo, un médico incurre en una mala praxis y le retiran la matrícula. Y acá los abogados intentan utilizar las herramientas que el derecho les da para poder defenderse como un obstáculo para que la justicia avance. Y me parece que es una línea muy delgada. A mí me genera mucha bronca. Una cosa es que hagan las presentaciones conforme a la ley, que eso es lo que nosotros también queremos. Nosotros queremos que hagan uso de todas las garantías, de todas las herramientas que el derecho les asiste, porque eso es lo que nos da la tranquilidad de que se va a llegar adelante un proceso limpio, transparente y justo, que es lo que todos necesitamos. Con la tranquilidad también de saber que las pruebas están, sobran y no corremos una carrera contra el tiempo. Por eso estos intentos de dilación, de debido, generan bronca, pero nosotros sabemos esperar, sabemos que va a llegar la verdad.
Hay una anécdota que vos me contaste que me gustaría compartirla con los oyentes de Radio Nacional y de Plato Fuerte y que tiene que ver con lo que pasó inmediatamente después de la tragedia, cuando fueron personas del ministerio a verte a tu casa y a hacerte propuestas.
Sí. Me propusieron, eran dos personas del entorno del ex ministro, del hoy diputado. Se acercaron a mi casa y me trajeron una botellita de agua bendita, una estampita. Supuestamente venían a ver cómo estaba. Yo hasta ese momento no sabía que eran personas que trabajaban con el ministro De Vido, se habían, digamos, incorporado al grupo que buscaba a Lucas el día viernes, el día que encontramos a Lucas, por la mañana, así como se había sumado muchísima gente, anónimos, particulares, en un momento de la tarde aparecen estas dos personas y uno entendía que, nada, que acompañaban para dar una mano. Me enteré que eran, que trabajaban para Julio De Vido cuando vinieron a la semana siguiente a casa a decirme que, bueno, que yo tendría que conocer a don Julio, que por ahí que lo mejor que podía hacer era trabajar para don Julio. En ese momento me ofrecían controlar el sistema de colectivos que iban a poner para suplantar la línea del Sarmiento, los trenes que no iban a estar funcionando. Yo no entendía nada, pero igual le dije que no, que yo ya tenía trabajo. Me preguntaron qué auto tenía, les dije que tenía un Palio del año 98 y me dijeron que bueno, que tendría que cambiarlo, tener un auto mejor, un auto más nuevo. Le dije que sí, que era lo que yo quería también, que en algún momento con mi trabajo digno me lo iba a proponer para poder cambiarlo. Y entonces me preguntaron si no tenía miedo porque me estaba metiendo con alguien en algo peligroso. Y la verdad es que le dije que no tenía miedo. Acababa de enterrar a mi hijo. ¿Qué más podía pasarme? Así que bueno, se fueron con ninguna respuesta, por lo menos ninguna de las respuestas que vinieron a buscar.
¿Qué estaban esperando que conteste claramente?
Que me pusiera a trabajar con ellos.
Querías conocer a don Julio, que te ponías a
trabajar. Sí, don Julio era divino y estaba re mal.
Y que aceptabas todo lo que te estaban ofreciendo.
Claro, según ellos, yo iba a poder hacer mucho más por esta causa y por la búsqueda de justicia desde adentro, trabajando con debido, que desde afuera. Y yo lo que me acuerdo que les decía es que yo me sentía que estaba adentro de una lucha por justicia. Y nada, en un momento...
Adentro del ministerio te ofrecí.
Claro, yo en un momento lo que sentí es que ellos venían a buscar a... O que me trataban a mí como si yo fuera tonta, y entonces decidí que bueno, que el camino era hacerme la tonta. Entonces le decía todo que no, que les agradecía, que no se hicieran problemas, que en algún momento, cuando esta causa terminara, cuando los responsables de esta causa estuvieran presos, y don Julio seguramente iba a seguir trabajando, ahí hablábamos si me querían dar trabajo y todo lo demás. Pero la verdad es que fue una reacción... lo que pude hacer en ese momento, porque no me lo esperaba.
¿Quiénes eran?
Lucas Olazagasti, que es el hermano de José María Olazagasti, secretario privado de
Derecho de Vido.
Y el otro personaje es Pablo, no sé su apellido. Él se presentó como un federal retirado, ex custodio de Néstor Kirchner.
Bien cercanos.
Olazagasti, sí, sin duda. Es el entorno directo de Julio De Vido.
Sí, vino su hermano, Lucas.
Bueno, Olazagasti, en el caso de Venezuela, es una pieza clave, ¿no? Así que, digo, no mandó a cualquiera.
No mandó a cualquiera. Mandó a alguien que iba con un mensaje claro, concreto, que es, unite a nosotros en lugar de enfrentar, no nos enfrentes.
Sí, fue raro. Ellos aparecen, yo los voy a conocer a tanto a este muchacho Lucas como al otro Pablo, el viernes cuando en la recorrida por los hospitales, después de haber visto las cámaras de la Metropolitana, y bueno, seguíamos buscando a Lucas, pasado el mediodía, no sé por qué nos mandan al Alvear, es el hospital psiquiátrico, que es bastante a trasmano de la estación de Once. Cuando estábamos allá, que no sé por qué nos dijeron que fuéramos ahí, y ya la desesperación y haber recorrido todos los hospitales, no descartábamos nada, llega la mamá de mi nieta, que era acompañada por estas dos personas, y ahí ella me los presenta. Como a mí me estaba llevando, trasladando alguien de la Metropolitana, a mí no me llamó en ese momento la atención, porque era mucha la gente que aparecía y ponía el auto y nos llevaba, entonces no me llamó la atención, no le pregunté de dónde eran. Cuando salimos, en realidad ahí en el hospital Alvear, sale un grupo de personas con delantal y me quieren meter a mí en un cuartito. yo les pregunto si saben dónde está Lucas, y cuando me dicen que no, le digo, bueno, yo no me voy a sentar a hablar con ustedes, no quiero nada, y sentí, digamos, me sentí muy incómoda en ese momento. Decido salir, y ahí Pablo, este muchacho que es grandote,
el que venía de
parte de Vido, que hasta el momento no sabíamos, nos saca los celulares de las manos, a mí, a la mamá de mi nieta, a la hermana de Paolo, y nos dice, tenemos que volver a 11. Entonces, yo la verdad es que lo que le dije es, bueno, sí, vamos a volver a 11, devolveme los celulares. Vos no sos quien para sacarnos los celulares, nos lo devolvió, estuvo en el momento que encontramos a Lucas, él y Lucas Olazagasti, y estuvieron el día que despedimos a Lucas en una marcha que se hizo en Padua.
Después de la apretada,
no sabía que eran
después
ellos.
De esta apretada, después que fueron a tu casa, digo, se nos vienen las noticias, después de la apretada, ¿no supiste más de ellos?
No,
¿De los enviados de Julio De Vido?
No, nunca más.
Nunca más. Pero sí tuviste algunas amenazas que nos vas a contar después.
Dale.
Hay mucho para preguntarle a María Luján Rey. Estamos en el 11, ¿cómo es?
11-65-84-0870.
Y la gente está llamando para hacerle preguntas, ¿verdad, Rafa? ¿Dejamos alguna pendiente? Contanos.
Y acompañarla, sobre todo. Bueno, saluda a toda la mesa y se pide justicia para las personas fallecidas en la tragedia de 11, sobre todo acompañar a María Luján, que es un ejemplo para todos.
Sí, claro, y todos la queremos acompañar y le queremos hacer preguntas porque, además del sufrimiento, no sé cómo decir, inconmensurable, incalificable, el incomparable con ningún sufrimiento, el de perder a un hijo, después tuvo que padecer aprietes, después tuvo que padecer humillaciones, y de eso vamos a estar hablando después en las noticias con María Luján Rey. Es un emblema ya de la lucha, víctima de la tragedia de 11, emblema de esta lucha, mañana se sienta debido en el banquillo de los acusados.
Seguí en Nacional, escuchá Plato Fuerte.
Me importas tú, y tú, y tú.
Nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar.
Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú.
Y nadie más que tú.
Bueno, muy bien, gracias Celia Cruz, muchísimas gracias por cantar esta canción tan conocida por todos, tan agradable, y que tiene más versiones que nos piden los oyentes, ¿verdad? ¿Qué nos piden?
Nat King Cole.
Nat King Cole, a ver. ¿Cómo suena?
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Una versión preciosa, la de Nat King Cole, piel canela y un reloj divino para regalar hoy a nuestros oyentes. ¿Quién llamó?
En primer término llamó Quique, el camionero que anda por Monte Hermoso, y acaba de escribir Laura, que vive en Salta, y también dijo Nat King Cole.
Ah, los dos están pidiendo Nat King Cole, pero mirá qué bueno, que suene, que suene, que suene.
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Como el Rafa anota, no pasa el teléfono, entonces la gente que se suma a Plato Fuerte no sabe a dónde escribir.
Tiene que llamar al 1165.
No, llamar no, escribir.
Escribir, bueno, 1165-840870. Y ahí no solo escribió, sino mandó una foto.
Fotos, recibimos fotos. Vos sabés, Karina, que recibimos fotos en este programa, pero como esto es radio, claro, no las podemos mostrar.
Está, sí. Karina está en Jujuy, está haciendo unos brochets al vino blanco y nos mandó una foto
de
delicia.
Ah, bueno, se lo vamos a mandar a Pietro. Pietro, ustedes saben, Pietro Sorba es columnista de este programa, pero en estos momentos está en Italia. Le tendríamos que mandar todas las fotos que nos están mandando de todos los platos fuertes que están están cocinando en la Argentina. Él quiere hacer los platos en vías de extinción. Se lo voy a comentar, a ver, no sé si quiere Luis hablar conmigo, pero me gustaría comentárselo a Luis. Luis, yo el otro día dije que había un montón de platos que cuando yo era chiquitita estaban en los restaurantes y ya no están más.
Che, Suprema la Marina.
Se nombré Suprema la Marina.
Omelette Surprise.
También.
Revuelto Gramajo.
Revuelto Gramajo, yo he llegado a comerlo con mi papá hace, hará unos 20 años.
Pero ese se consigue, ¿eh?
Sí, en muy pocos lugares.
En German, que está por cerrar.
Sí, bueno, ¿ves? Te das cuenta, están cerrando. Parece que hay un montón.
Habías dicho uno más vos.
Yo dije más, acá...
Marina, no, pero es Surprise.
No me acuerdo, tengo que hacer la lista, pero acá lo que propone Pietro Sorba, por supuesto desde Cerdeña...
Sí. Así cualquiera propone, ¿no?
Así cualquiera propone. Siguiendo esta idea que yo le planteo de que hagamos estos... ¿Crepes Suzette se siguen haciendo? Digo, no propone eso, pero me acordé. Asociación, a ver, los platos que se comía antes, que ya cuando vas al restaurante no están más. Tiene que haber, ¿milanesa la suiza se sigue haciendo?
Sí.
Sí, vos decís que sí, muy ¿sabes? Poco.
Rinconcito al vino blanco que fue tratado en este programa.
Ese es más difícil, todo lo que tenga que ver con...
Arroz a la cubana es difícil.
Arroz a la cubana es imposible.
Es imposible. Con la banana frita.
Bueno, Pietro propone fusilli a la príncipe di Napoli.
Es difícil.
Que yo no tengo idea ni qué era, pero creo que tenía jamón y queso.
Es difícil.
Y huevo. Sí. Y huevo. Sí, y propone también la sopa pavesa.
Ah, esa la inventó Pietro.
Sí, no, esa no debe ser italiana, pero acá en ningún restaurante.
Con un huevo, me parece, bueno, también.
También con un huevo. Lo gastamos hoy en Pietro.
¿Qué cara decís? La...
¿Qué? No entendí. No seas ordinario, Luis. No dijo por caro huevo. Dijo que con huevo lleva huevo. Hay un montón de postres y de comidas y de platos importantes. Y también de entradas, porque anda a encontrar fácil Viteltoné, ponele, en un restaurante. ¿Eh?
Salpicón de ave.
Salpicón de ave.
Es muy antiguo el restaurante para que te sirvan salpicón de ave.
Hay un montón. ¿Lengua a la vinagreta?
Lengua a la vinagreta. En roticerías lo vas a conseguir ya, pero ¿viste? En restaurantes no.
Bueno, no sé. Otra de las consignas, sí, por las que se pueden ganar el reloj, que nos digan platos.
Es verdad, es verdad. Y lindo reloj hoy, ¿eh?
Divino, sí. Divino. Malla colorada. No habíamos colores, tenido con malla colorada. Para mí esta es bien femenina.
Avisar los colores porque hay mucho hincha de Boca en el país y no lo va a querer.
¿El de con malla roja?
Sí, porque es muy blanco y
pero
rojo.
Pero hay un montón de River.
Pues sí, que es absolutamente...
Y hay un montón de Independiente.
También. Y de Argentinos Juniors.
Exacto, hay muchos. Y de Belgrano. No es Belgrano, Córdoba no tiene, no. Ahí la zona es cualquier sí, verdura. Sí. Bueno, Santos no importa.
Disculpame, está... María Laura, yo conozco muchos hombres que se lo pondrían.
¿Este con colorado?
Suave.
Bueno, los hombres del Rafa. Bueno, déjalo ahí. Bueno, entonces, lo que él quiere hacer son fucili a la príncipe di Napoli, lo digo en italiano, y sopa pavesa, ya tenemos con qué cargarlo a Pietro. Le cuento a María Luján, que no pertenece al staff del programa, que a Pietro lo gastamos desde que está en Cerdeña, por supuesto. Lo gastamos acá.
¿Y
qué nos queda? ¿Qué nos queda si no burlarnos y disfrutar de la gastada?
Encima tengo... peores noticias, María Laura.
Lo conocías a Luis Majul, ¿no?
Sí.
María
Hola,
Luján.
María Luján.
¿Cómo estás?
¿Qué pasó? ¿Qué noticias tenés?
En estos momentos, en la ciudad capital de Buenos Aires, está comenzando a llover.
Qué feo eso. ¿Cómo sabes? ¿Saliste?
Acabo de salir. Sí. Empieza a llovinar, así con esa llovina de que no voy a parar en 8 horas, más o menos.
Horrible.
Sí.
Horrible. Bueno, listo. Perfecto. ¿Alguna otra noticia, Luis, antes
muchísimo,
de
despedirnos? Muchísimo, pero cuando vos digas.
Liberaron el precio de las nafta. No sé si esa noticia te interesa, pero es una de las noticias de hoy.
Me interesa. Yo pensé que cuando liberaran el precio de las nafta iban a hacer un acto muy emotivo en la Reserva Ecológica o algo así. No, parece que lo liberaron...
Espera. Sí. Es un chiste eso, gato. Hay que reírse.
Bueno,
o sea, a mí no me
liberan en la Reserva Ecológica. Algunas distribuidoras de combustibles ya estaban alegando que empezaban a sufrir disforia de tarifas. Ya estaban como en la tarifa fuera de plano. Igualmente...
¿Es otro chiste?
Sí.
Ah, no, pero...
Se pueden reír.
Mejorá un poquito el chiste, por favor.
Ahora,
no es...
Cuidado, siempre que liberan un precio, hay gente que queda esclava de la economía, paradójicamente.
¿Esclavada?
Esclava de la economía.
Ah, esclava de la economía.
Y hay alguien, aparte de liberar, ¿sabías que el presidente le sacó el plan de manejo del fuego al ministro Berman?
Sí.
Sí, porque hasta ahora lo único que hizo fue quemarse él, parece. Esto hay que decirlo, yo no tengo problema.
Poné el micrófono, prestale, Martín, así, la risa que hiciste recién, Rafa, porque fue espontánea. Y hasta ahora no nos podemos reír de ningún chiste. ¿Te hizo gracia lo que dijo?
Sí, claro.
Manejo del que no fuego. Maneja el fuego porque se quemó.
Sí. Y además, así disfrazado de árbol, también es una víctima de las llamas. Ah,
sí, claro, ahí está. ¿Ves cómo me
subió
la puesta?
¿Alguien se rió?
¿Ves cómo me subió
la puesta? ¿Qué dijo, perdón?
Dijo que, ¿cómo era víctima
de árbol?
Fue víctima de las llamas. Ahora el plan de manejo del fuego quedó en manos de Patricia Bullrich.
¿Eh?
Quedó en manos de Patricia Bullrich.
No.
No es un chiste.
No es un chiste. No, es vos que... te reí de este,
no me reí. No me reí. En ese momento hay que decir, no hay remate.
No, el remate sería, anda a prender un fósforo en la hornalla, te cae con el grupo, no sabes cómo termina detenido.
¿Eh? Te cae con la prefectura, con la policía, con todo. Te cae.
Bueno, la doble lectura es que Macri por ella pone las manos en el fuego. Si le dio el manejo del fuego.
¿Sabes? El problema con hacer chistes de las noticias es que uno no sabe qué es chiste y qué no. ¿Entendés?
Hablar?
Porque en la Argentina pasan cosas tan locas y tan raras que no entendés muy bien. Que si vos me decís, por ejemplo, ahora va a ir a apagar el fuego Patricia Bullrich, no
que
sé no si tiene, reírme.
Que aparte, que no tiene nada que hacer. Además.
No sé si reírme, no sé qué hacer.
Le suena el teléfono y dice, Patricia, hay un incendio en el bosque de... y el que tengo acá adentro. Te...
no,
y vamos a cerrar con otra información pura y dura.
No, para. Pero si el juez, el nuevo juez de Rawson, Martín, desmentime. El nuevo juez de Rawson solamente se va a ocupar de la causa de Santiago Maldonado.
Sí. Solamente.
Y a Patricia le agregan un montón de cosas para hacer.
Vos, Criste, que estabas un poquito más alivianada. No, toma, los incendios son tuyos. Buenísimo, Patricia.
Todo, le dan todo.
Le dan todo.
Y arréglatelas.
Pero tiene otro problema como ministra de Seguridad. Le robaron un arsenal a un grupo táctico de la policía bonaerense.
No.
Sí.
No.
Eso, algunos dicen que eso pasa por ser tan tácticos pero poco estratégicos.
No. Sí, para poner el micrófono que se está riendo alguien. Ponéselo a ver cómo es la risa de
mi título diría, asaltaron al grupo de asalto.
Sí, algunos se están riendo.
Bueno, antes era un grupo de asalto, ahora son un grupo de asaltados. Van a tener que cambiar el logo. Un bolsillo vacío va a ser el logo del grupo de asalto.
No es el humor lo mejor para Luis Majo. Gracias, María Luján.
Información.
María Luján también se ríe.
Y dura. Gracias, María Luján.
Es una cosa de locos. De locos. Rafa, ¿podés recordarnos el teléfono por si quieren escribirle a María Luján, por si quieren darnos, quiero más versiones de Piel Canela, ¿eh?
11-65-84-0870.
Estamos hablando de que mañana se sienta Julio De Vido en el banquillo de los acusados y quiero saber qué le pasa hoy, unas horas antes, a María Luján con todo esto. Alguien que trabajó tanto para que los que son responsables se sienten a dar explicaciones.
La verdad es que teníamos mucha ansiedad. Yo particularmente la sigo teniendo. El día de mañana es un día que los familiares esperamos mucho. Creo que la mayoría de los argentinos ha esperado mucho. Creo que hay una sola persona que no quería que ese día llegue y que es Julio De Vido. Hizo todo lo posible para que así sea y no lo logró. Así que mañana vamos a estar ahí con la tranquilidad de saber que iniciamos una nueva etapa en este camino de búsqueda de justicia, con la absoluta confianza que tenemos en saber que la verdad y las pruebas están de nuestro lado, que no tengo ninguna duda de que no importa cuánto demore este proceso, que mañana se inicia, el tribunal va a tener las pruebas que le van a permitir condenar a Julio De Vido por 52 muertos en la tragedia de 11, así que sí, hay ansiedad, hay también una sensación de emoción muy grande. Pensemos, vos lo decías hoy, De Vido es el denominador común de muchas causas. Pero nosotros somos un grupito de familiares que supimos mantenernos de pie, que supimos que aún sabiendo que nada nos devuelve lo que nos han quitado, decidimos ir por cada uno de los responsables. Y no nos conformamos con una sentencia histórica como fue la del diciembre del 2015, donde tranquilamente podríamos haber dicho, hasta acá llegamos, 21 condenados por la tragedia, demos vuelta a la página. Cuando la justicia señaló que había posibilidad de investigar las responsabilidades de Gustavo Simenov y de Julio De Vido, nos dimos cuenta que teníamos que seguir luchando y así estamos hoy, a 5 años y medio, siendo el grupo de familiares de las víctimas de la tragedia de Once lo que lograron la foto impensada, Julio Devido dando cuentas en la justicia.
¿Cuáles son los elementos, María Luján, para que Devido esté mañana, para que comience a ser juzgado? ¿Cuáles son las pruebas que lo llevan a juicio?
Bueno, en primer lugar, obviamente se desprenden de las audiencias del juicio anterior, las declaraciones tanto de Jaime como de Schiavi, que señalan a Devido como el responsable de tomar algunas decisiones. Lo que nosotros vamos a probar en el juicio es que Devido tenía pleno conocimiento de cómo se viajaba en el Sarmiento, de cuáles eran las condiciones en las que se brindaba este servicio de transporte público. Devido era el que tenía la posibilidad de quitar la concesión. Devido, con su inacción, no solo permitió que se siguiera brindando este servicio deteriorado y que anunciaba una tragedia, sino que empeoró las condiciones, brindando subsidios a los concesionarios sin ningún tipo de control. Mira, en mayo del 2012, meses después de la tragedia, cuando el gobierno nacional decide quitarle la concesión a los hermanos Sirigliano, el que hace el anuncio es Julio Devido. Y invito a todos, para refrescar la memoria, a buscar el momento en el que Julio Devido explica por qué le quita la concesión a los hermanos Sirigliano, por qué quita TVA la concesión del Sarmiento. Todo lo que él enumera como causal de rescisión del contrato de concesión era previo al 22 de febrero del 2012. Cuando él le quita la concesión, está demostrando que estaba en sus manos quitar esta concesión. Era él el que tenía que tomar la decisión. Y cuando dice por qué lo hace, está demostrando que esto era anterior a la tragedia. El gobierno nacional, Devido, tenía la posibilidad de quitarle la concesión a TVA desde el año 2008 sin ocasionar ningún perjuicio del Estado por incumplimientos de contratos. No solo no lo hizo, sino que generó esta unidad de renegociación de contratos a cargo de Gustavo Siminoff, que es su partener ahora en el proceso que se inicia mañana. Y esta unidad de renegociación de contratos nunca renegoció ningún contrato. Nunca revisó ningún contrato, lo que permitía que cada vez se mandara más guita, más plata en subsidios a estos empresarios sin ningún tipo de control. Por eso las figuras por las que se los acusa a Devido es el estrago seguido de 52 muertes y la administración fraudulenta de los bienes del Estado, por los bienes del ferrocarril de por sí, y por la plata de los subsidios que no controló.
¿Cómo va a ser el día de mañana para vos y para los familiares de Once?
Mira, ayer estuvimos charlando con algunos, obviamente nos estamos dando fuerzas entre todos. Nos preparamos para un día que obviamente va a movilizar mucho lo que tiene que ver con lo emocional. También sabemos cuidarnos, hemos aprendido a cuidarnos y sabemos que, porque las veces que nos hemos cruzado, o cuando Devido fue indagatoria, o cuando fue la sesión en la Comisión de Diputados para tratar su expulsión, muchas veces va acompañado, por ahí rodeado de algún grupito que genera provocaciones.
¿Ustedes se van a cruzar físicamente? ¿Te vas a cruzar con Devido mañana?
Seguramente que sí. En el juicio anterior, primero tenían mucho cuidado a la entrada y después en el cuarto intermedio subíamos todos juntos al único bar que tiene Comodoro Pi. Hay algunos cuidados que...
¿Vos decís que alrededor de Devido a veces hay provocadores que hacen qué?
Mira, cuando fue la comisión en el Congreso, los familiares estábamos parados en la puerta del anexo del Congreso, en su mayoría, salvo Paolo y Héctor Zanotti, papá de Pablo, el resto éramos mamás, y había un grupito de adolescentes jóvenes con tambores, con redoblantes, que nos provocaban, nos insultaban o venían y se acercaban a tocarte el tambor a 10 centímetros. Y en las indagatorias, cuando nos hemos cruzado con el ex ministro en Comodoro Pi, siempre va acompañado así como de un séquito que le hace el aguante, Kicillof, Guado de Pedro, el Cuervo Larroque, digamos, él va así como en patota.
Eduardo Blisino te quiere hacer una pregunta.
Sí, te saco un segundo de la causa en sí misma, pero hay un tema muy impresionante del
de la lucha que ustedes dieron, general uno no adjetiva, pero yo creo que es realmente un ejemplo, porque fue una lucha que no tuvo violencia, no llegó a los cortes, digo, fue una lucha pacífica, muy meditada. ¿Cómo llegaron? ¿Hubo un consenso entre ustedes o se fue dando naturalmente esta manera de exponer el tema y con tanta contundencia y ahora incluso con los tiempos de la justicia con eficacia judicial?
Mira, fue un aprender entre todos, el grupo de familiares ha ido aprendiendo y hemos tratado siempre de mantener esta postura. Nos han tildado muchas veces de débiles, de que teníamos como una postura blanda, porque nosotros nunca fuimos ni de escraches ni de cortar calles. Para nosotros el reclamar justicia o nuestra lucha no justifica ni las agresiones, ni violentar a otro, ni molestar a otro con un corte de calle. Fuimos buscándole la manera de que nuestra palabra sea firme y se logra siendo consecuentes, siendo inflexibles en nuestro objetivo, en no derivarnos de eso. La gente, me acuerdo que en los primeros meses nos decían, ustedes tienen que hacer, pues la gente siempre te recomienda, ¿no? Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y entre las cosas que la gente te dice que tenés que hacer es el escrache, ese es el corte de calle. Para nosotros no era ese el camino. Creo que hemos demostrado que hay otras formas de luchar. Nosotros encontramos que con esta nos sentimos cómodos porque con esta respetamos los valores que cada uno de nosotros tiene, levanta como bandera, que es el respeto a las instituciones, a las personas. Es nada, me parece que cuando logramos la primera condena por esta causa en diciembre del 2015, quedó demostrado que no necesariamente la violencia, el insulto, la agresión son el camino, que hay otro y que puede ser este que tuvimos nosotros.
Estamos hablando con María Luján Rey, víctima de la tragedia de Once, porque es familiar, madre, junto con Paolo Menghini, de Lucas Menghini Rey, y además llevó adelante, lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad. Y además es una gran comunicadora. Y estamos en las vísperas de que Julio De Vido, el superministro, se siente en el banquillo de los acusados. Tenemos preguntas para María Luján, tenemos preguntas de la gente al 11-65-84-08-70, pero también tenemos otras cosas en el programa a las que les queremos dar curso. Por ejemplo, hay gente que se acerca y nos está pidiendo música, música, música y música, Piel Canela. ¿Qué versión, Rafa, nos pide?
La del trío Los Panchos.
¿Quién la pide, Rafa?
Sergio de San Luis.
A ver. Vamos, vamos, vamos. Están los Panchos por ahí.
No, los Panchos están, lo que está lista es la máquina.
Ahí está. Se tildó todo. Se cayó el sistema. ¿Viste cuando dicen se cayó el sistema? Se cayó el sistema.
Rara vez pasa,
ahí está,
pero
ahí está.
Bueno.
A mí es la versión que más me gusta, te lo digo. La de Nat King Cole la había elegido antes, ahora cambié. Me gusta Eddie Gourmet con Los Panchos.
¿Te gusta el español de Nat King Cole?
Me encanta, me encanta, me encanta Nat King Cole y me encanta Eddie Gourmet con Los Panchos, que también tiene un español. No te creas que Eddie Gourmet lo está cantando tan sencillamente.
Sí, sí.
Qué lindo que nos escriban. Les cuento, estamos ampliando las consignas para ganarse el reloj, porque no todo el mundo conoce versiones de esta canción, que es bien antigua. Hay que googlearla, hay que buscarla, o hay que haberla sentido, o hay que haberla escuchado de chico. Entonces, acuérdense que nos pueden acercar platos en vías de extinción, y esto sirve para toda la semana, porque ¿Cuáles son los platos que no estamos viendo en los restaurantes, que no podemos pedir? Es importante, Rafa.
Arroz con leche, por ejemplo.
Arroz con leche en algunos lugares hay, pero muy pocos. Y antes uno lo podía comer mucho más a menudo. Por supuesto que sí es una gran idea, pero hay muchos, muchos. No le vamos a pedir eso a Martín Angulo, porque Martín Angulo no sale del sándwich de jamón y queso o del sándwich de morcilla.
No, tampoco para tanto.
Sí, es la pura verdad. Es la pura verdad. No tenés, no sos un epicúreo.
¿Un qué?
Viste, yo sabía que iba a decir eso.
Eso seguro que no. Eso seguro que no.
No sos un hedonista. Te voy cambiando de adjetivos, a ver si conoces alguno.
Sí, bueno.
No sos un gourmet. Digo, voy cambiando. ¿Alguno te cabe? Bueno, no importa, no tenés mucha idea del goce de la comida.
No, sí,
vos,
sí.
María Luján, vos no lo sabés, y a los oyentes nuevos le contamos. El problema de Martín Angulo es que mientras nosotros hacemos pan casero, él va al supermercado y le parece el más rico del mundo la baguette del supermercado. Claro. Es lo que defiende. Eso ya te lo pinta, no. Te lo describe, ¿no? ¿No es cierto que no?
No va.
No va, no va.
Me 11 lo dicen todos.
65 84 0870. Platos en extinción. Preguntas a María Luján Rey y versiones de piel canela. ¿Te parece bien, Rafa?
¿Le parece bien a Estela de Martín Coronado, que pide Caetano Veloso para más adelante? Dice, y toda mi admiración para la mamá de Lucas por su entereza y dignidad.
Bueno, está bien. Después de las noticias vamos a escuchar la versión de Caetano Veloso, si no se nos cae el sistema.
Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Que se quede infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
No importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú.
Solicitado por Mariano de Gualeguaychú, estábamos escuchando Piel Canela en la versión de la Sonora Matancera. Sonó porque llamó al 11-65-84-0870. Seguimos en Plato Fuerte.
Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza.
¿Cuál es esta versión, Rafa?
La de Natalia Lafourcade.
Natalia Lafourcade es la que está cantando Piel Canela. Le contamos a nuestro oyente que no existe la versión de Caetano Veloso, que la estuvimos buscando desesperadamente.
La debe haber confundido con La Flor de la Canela, seguramente.
Ah, ese es otro tema.
Muy bonito, por cierto, pero no este.
Resulta que en las noticias dicen... Mira, voy a leer un título del sitio de TN, tn.com.ar. Pata Medina se atrincheró con explosivos y amenaza con incendiar la provincia si es detenido. Es un sindicalista que está en la sede de la UOCRA a la espera de una resolución judicial y que podrían arrestarlo por intimidación. ¿Quién es Pata Medina, Gato Blisino?
Bueno, Pata Medina es el jefe de la seccional La Plata de la UOCRA. Ya ha tenido algunos episodios violentos. Digo, desde que trasladaron los restos de Perón para acá me acuerdo de algunos. Fue acusado ahora de presunta extorsión con una obra pública, pero digo, al margen de la causa judicial, el nivel de violencia de las declaraciones son muy llamativas. Bueno, primero está a 6 cuadras de la gobernación de La Plata, en la sede del sindicato, rodeado de 500 o 1000 seguidores del sindicato, quemando neumáticos y en una actitud belicosa que es, tiene sintonía con lo que acaba de decir, que dice demasiado. Pero además es un problema. Hoy casualmente en el diario Infobae se publica una encuesta que habla de los grados de, digamos, de simpatía o rechazo que generan distintas organizaciones e instituciones. Bueno, el número más alto de rechazo lo tiene el sindicalismo, no es una novedad. Hasta el peronismo prácticamente ha abandonado la costumbre de llevar dirigentes sindicales en su lista, pero es un dato grave, sobre todo para los jefes del sindicalismo, incluido su trío de dirigentes, secretario general de la CGT, que están buscando colocarse en una situación de conversación con el propio gobierno nacional, en este caso por alguna reforma, el blanqueo laboral, los acuerdos sectoriales, lo de la reforma laboral que parece más a las largas, pero le pega sobre la imagen. Te digo, hace apenas 10 días hubo un caso de denuncia muy grave por linterna dentro del sindicato de mecánicos de un faltante de 200 millones de pesos en la obra social, ¿no? Lo cual es una cifra brutal.
Enorme.
La cifra brutal y la práctica que se supone también. Esto le suma, yo te digo, por lo menos a los dirigentes sindicales que hoy están tratando de reconstruir la CGT, es un golpe esta situación del dirigente de la UOCRA, porque además está acusado de un presunto caso de extorsión. Lo tendrá que resolver la justicia. Ahora, la amenaza del sindicato tomado a 6 cuadras de la gobernación de la provincia, es decir, que va a prender fuego la provincia si lo tocan, lo asimila más al caballo Suárez, que está detenido, que a varios de los conductores actuales de la CGT.
Se atrincheró con bombas de estruendo y con neumáticos. Ahora estoy abriendo otro sitio, sí, sí. ¿No? Está violenta la cosa, se está poniendo violento. Estoy abriendo Clarín.com. Muy violento, sí. Pata Medina.
Bueno, y ha tenido enfrentamientos intrasindicales muy violentos, te decía, incluso en actos que compartieron algunas marchas de la CGT, siempre la seccional UOCRA de La Plata trae algún tipo de incidente violento.
Esto no termina bien, me parece, ¿no? No termina bien porque van a tener que intervenir la policía en algún momento y va a quedar detenido. Él, bueno, dice, si me detienen, incendiamos la provincia. Ahora estoy abriendo Infobae.
Sí, sí. Todavía no hay ninguna orden. En realidad hay una denuncia de fiscal. O sea que esto recién está arrancando como causa judicial. Me parece que preventivamente lo que quiere hacer, digo preventivamente de manera eufemística, lo que está haciendo es amenazar al juez que tiene que tomar la causa.
Mientras tanto, estuvo en una charla en Quilmes el expresidente Eduardo Duhalde y también dijo cosas que son comentadas en el día de hoy, muy comentadas. Básicamente que si le pasa algo al presidente no tenemos a quién recurrir, ¿no? Que no hay un dirigente que pueda hacerse cargo de la presidencia.
Sí, yo creo que Duhalde no lo dijo en un tono amenazante. Yo me tomé el tiempo de buscarlo, al contrario, lo hizo como una reflexión, y más que como una reflexión vinculada con el oficialismo, dijo: el peronismo está en un gran desastre, esos fueron los términos que usó. no da una red de contención para garantizar gobernabilidad y lo llevó a un caso más que extremo. Por ahí no es muy afortunada la idea, pero digo, no lo dijo en tono, llamémosle, de desestabilización.
No, sino... todo lo contrario. Dijo, no hay alternativas, claro. No hay alternativas a la actual gestión.
Y
no
sobre
tenemos
todo,
alternativas.
Como advertencia a los jefes peronistas que todavía están en veremos y que después de octubre hasta el 19 van a tener que liquidar ese pleito interno.
Dice Dualde, el justicialismo, nuestro justicialismo, está en su peor momento histórico.
Y encima el presidente se le cae la
vida. Ah, hola, ¿qué tal? Está sin
no,
Nelson.
Eduardo siempre el alma de la fiesta, ¿no? Eduardo Duvalde.
Ah, porque dice
sí,
cosas muy tremendas.
Y con estas declaraciones, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, ¿te parece?
Y más o menos, ¿no? Ahora le cae en cualquier momento en la casa de Patricia Bullrich con el Geoff.
¿Por qué?
No sé, digo, por las dudas.
Por esto... No, porque no lo dijo para...
Dijo, el radicalismo está ahí, el peronismo, como bien decía el compañero Aulicino.
El compañero Aulicino.
Sí, a esta altura, no habiendo peronismo, creo que vamos a tener que hacernos cargo nosotros.
Va. Me parece que Santillán... tiene razón, el gato Aulicino no estaba hablando, digo, no estaba metiendo miedo, estaba diciendo que el peronismo no tiene a nadie que sea referente.
Bueno, allí estaremos nosotros por la salud de la República.
¿Quiénes somos nosotros,
bueno,
Nelson?
Pero si no queda nadie, alguien tiene que ocupar ese
lugar.
Bueno,
pero él está diciendo que no hay nadie en el peronismo, ¿verdad, bueno, gato?
Se habló del periodismo.
No habló del periodismo, bueno, habló del peronismo.
El periodismo tendrá que asumir allí ese lugar faltante. El avión del presidente se cae, no hay peronismo. ¿Qué hacemos?
Bueno, nada, Nelson decidió tomarse otro colectivo, digamos. No es ni el colectivo imaginario de Canela ni el colectivo de Macri. Nelson se tomó el colectivo del delirio, donde dice que es el periodismo el que tiene que asumir si no llegara a haber presidente. Resulta que al 11-65-84-08-70 nos están llamando y hay cosas para decirle a María Luján Rey y hay versiones de canciones y también hay platos que no están más en los menúes de los restaurantes. Decime, Rafa.
Una cosa muy linda que dice Oscar de Paraná. Denle un abrazo al invitado de mi parte.
Denle un abrazo. Qué lindo eso.
La verdad que el cariño y...
María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, ¿no? Necesita ya presentación. Sí. La gente te abraza, te besa, te quiere. Todos los mensajes que estamos recibiendo son muy amorosos.
Me pasa mucho. La gente acompaña mucho esta lucha y creo que una de las cosas que hemos logrado es que la ciudadanía la sienta como propia, que nos excede a los familiares, que esto nos pasó a todos. Y me parece que es importante. La tragedia de Once no nos pasó solo a nosotros, nos pasó a todos los argentinos. Y desde ahí es desde donde uno siente la empatía. Y a veces cada uno desde el lugar que le toca acompaña. Y a veces un abrazo, una palabra de aliento, un sigan adelante... sirve para saber que bueno que vamos por el camino correcto, de que hay una necesidad de todos de que se haga justicia. Así que muchas gracias.
Y así estamos recibiendo muchas cosas. El Rafa no para de escribir porque este reloj que yo aclaré que es precioso, se lo disputa la gente y se lo trata de conquistar a Rafa. Dice, ¿qué tengo que hacer para ganar el reloj?
Oye, todo un poco. Berta de Chaco, que acaba de entrar en este momento, dice, acá en Chaco hace muchísimo calor.
Ah, claro, porque nosotros estamos contándole a la gente que acá en Capital empezó a llover, a lloviznar. Ahora no está lloviendo. Salimos con Luis Majul afuera.
Dice, así que acá, tereré, bananas fritas y empanaditas de queso.
Ay, Berta, qué envidia que me estás dando. Tremendo. No creo que Martín Angulo pueda... saborearlo, no sé. No creo que te guste la banana
frita.
Banana frita no. Es así, Martín Angulo, no. Tiene como un menú limitado.
No es limitado, pero banana frita no.
Si es de comida, decime. Sí. Ah, es de... Pará, ¿qué?
Platos en extinción, sí. Dice Priscila desde Bariloche. Sopa inglesa.
¿Sopa inglesa? ¿Sopa inglesa? ¿Cuál era la sopa inglesa?
Bueno, postre.
Guiso de lentejas, bueno.
No, bueno.
Filé romana, pastel de papas.
Pastel de papas. Sí, todavía se siguen haciendo pasteles de papas, ¿no? Me parece que filé romana también encontrás en muchos bodegones, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, bienvenidos los platos en extinción.
Y alguien que no se identifica...
Pero che...
Dice, decido. La carbonada.
Es muy difícil encontrarla en un restaurante. Uh-huh. Estamos hablando de los platos en extinción. Pietro Sorba, ¿estás ahí? Hola,
por
Pietro.
Supuesto. Buenas tardes, muy interesado en este tema, ¿eh? Sí. Es un gran tema.
Hemos pasado por un montón de platos hoy. A ver, antes que nada, Martín Angulo quiere preguntarte algo.
¿Qué tal, Pietro? Buenas tardes.
¿Cómo está, Martín?
Bien, ¿dónde estás?
Así podemos... por tu dron.
Y el de Luis también.
Tiene un dron. Hay dos drones, Luis Majul y Luis Majul. Tienen drones y lo buscan, le cuento a María Luján, lo buscan y lo encuentran, ya encontraron dónde está en Cerdeña.
No, no, estoy en una ciudad que se llama Olbia.
Olbia.
Ah, por eso no lo veíamos.
Olbia.
Olbia con velarga o con corta.
¿Es en Cerdeña?
O de larga y A.
¿Es en Cerdeña, Olbia. Pietro? ¿Perdón? ¿Es en Cerdeña, Pietro?
Olbia Tempio.
Sí,
Olbia Tempio.
Olbia Tempio.
¿Y por qué estás ahí? ¿Por qué no estás más en la Magdalena?
No, porque tenía que ir a visitar un restaurante.
Ay, qué vida sacrificada. ¿Vos querés hacer hoy los fucili a la príncipe di Nápoles?
Sí, los fucili a la príncipe di Nápoles. Mira, María Laura, el tema de los platos en extinción es tiene varias facetas. Por supuesto, una es la faceta de la memoria, de las cosas que cambian, de la nueva cocina que avanza y de ese enfrentamiento, si lo podemos llamar así, entre la nueva generación y las otras generaciones pasadas de cocineros. Bueno, pero hay una cuestión que desde mi punto de vista es realmente importante, que nosotros, a medida que pasan las generaciones, décadas, siglos, etcétera, estamos empezando a cambiar de alguna manera algunos sentidos por otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en los últimos años, por supuesto, se utiliza más la vista y estamos perdiendo, y eso está comprobado por varios estudios realizados por diferentes universidades en el mundo, estamos empezando a perder un poco nuestro paladar y nuestro olfato. Y esto, de alguna manera, genera este asunto de perder ciertas recetas. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones empiezan a tener cierta dificultad en reconocer los sabores. Y eso se rechazan algunos y empiezan a volcarse hacia otros. Entonces, bueno, este es un tema muy interesante porque, repito, desde el punto de vista del análisis gastronómico, porque los cambios son profundos, porque modas, dietas, cambios así estructurales dentro de nuestra manera de percibir los aromas y los sabores, bueno, generan finalmente un recetario nuevo. Y me parece una pena perder todo una sabiduría que se fue acumulando a lo largo de mucho tiempo. Yo no digo que no tenemos que ir hacia adelante, eso es fundamental en la vida, siempre hay que avanzar, siempre hay que innovar, siempre hay que pensar en cosas nuevas, pero la verdad es que rechazar, como yo veo muchas veces, los platos de la tradición, y muy bien lo denominaron ustedes, los platos que están desapareciendo, bueno, me parece un poco una cosa que no está muy bien.
Bueno, entonces vamos a la receta, dale, Pietro.
Bueno,
¿cómo hacemos la salsa príncipe di Napoli?
Esta es una receta muy light, ¿eh? Entonces necesitamos, por supuesto, la pasta. Tiene que ser una pasta corta. En Argentina se usan normalmente los fuchiles, esos artesanales, esos que tienen, bueno, como que todavía se siguen encontrando en algunos bodegones.
Sí, caseros se pueden pedir.
Al fierrito.
Al fierrito también.
Al fierrito, muy bien, porque ahí pega bien la salsa y son contundentes. Después necesitamos arvejas, necesitamos pechuga de pollo, mozzarella, manteca, queso rallado, la salsa del estofado. Esa es la receta original que vino desde Italia, que de alguna manera se adaptó muy bien en territorio argentino, porque los bodegones en los cuales está, la interpretan, diría, casi a la perfección. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar la pechuga de pollo en cubos, en tiras grandes, medianas. Bueno, eso depende un poco de los gustos de cada uno. Tenemos que dorar la pechuga, los trozos de pechuga, en materia grasa. La materia grasa posiblemente debería ser aceite. Una vez que la pechuga está lista, sacamos esa pechuga y agregamos en esa grasa, que tiene también el sabor del pollo, las arvejas. Salteamos las arvejas y cuando las arvejas están tiernas, las espolvoreamos con un poco de perejil picado y esa parte está lista. Colamos los fideos, siempre tenemos que hervirlos en abundante agua con la cantidad correcta de sal, 7 gramos aproximadamente, 10 gramos por 10 litros de agua, o la proporción correspondiente. Colamos cuando están muy, muy al dente, y finalmente salteamos esos fideos con los ingredientes que preparamos anteriormente, o sea, los trozos de pechuga y las arvejas. Apagamos el fuego, agregamos los cubitos de mozzarella, agregamos, sería bastante cantidad de manteca, revolvemos bien, mezclamos todo, espolvoreamos con queso rallado y finalmente agregamos la salsa del estofado, sin la carne, solamente la salsa. Mezclamos nuevamente bien, colocamos en una fuente, horneamos a fuego muy fuerte y finalmente cuando la parte de arriba está bien gratinada, servimos en la mesa. Bueno, estos son platos conviviales, son platos de los domingos, son platos que se deberían consumir. Obviamente uno para dos personas no prepara eso. Eso es un plato para grupos, para amigos, para familias. Y bueno, son los platos de la tradición y son los platos que tenemos que hacer todo lo posible para mantenerlos.
Bueno, nos alegramos muchísimo entonces que empieces a cocinar estos platos. ¿Y cuál le vamos a pedir para mañana de todos los que tenemos en la
mesa? Y mañana tengo varios, tengo sopa pavesa.
Sí, no, ahí eso fue descartado, eso fue descartado, la sopa pavesa, por todo el grupo. Porque, te voy a explicar por qué, para que no la hagamos muy larga. ¿Vos conocés la sopa pavesa de Eduardo Blisino?
Jamás.
¿Vos conocés la sopa pavesa de Martín Angulo?
No.
¿Vos conocés la sopa pavesa de Rafael Hernández? ¿Vos conocés la sopa pavesa de Luis Majul?
No.
María Luján Rey, nuestra invitada, ¿conoces la sopa pavesa?
No.
Entonces elijamos alguno, si te parece bien, Pietro, siempre consultándote a vos, alguno que sea muy popular, ¿no? ¿Qué otra propuesta?
Bueno, pero si están por desaparecer, no puede ser popular.
Y bueno,
popular,
pero si nunca
acá ya desaparecieron.
Acá ya desaparecieron. Vamos a alguno que todos tengamos algún recuerdo. ¿Qué otro más propones?
Vos me dirás, Suprema Maryland, Buseca, lengüita de cordero.
Buseca es otro que...
Diferentes
bueno,
preparaciones, manita de cerdo.
Suprema Maryland la hemos nombrado mucho. Cada vez que nosotros hablamos de los platos en extinción, tanto en la mesa como los oyentes nombran Suprema Maryland. Espera que haga un testeo. Suprema Maryland te suena, ¿no?
Me suena, he comido, no es mi debilidad, pero está buena.
¿Vos, Martín?
Sí, sin la banana he comido.
Ah, sin la banana. ¿Vos, Rafa?
Sí, se me como la banana.
¿Vos, María
Martín,
Luján?
Sí,
¿y en tu caso, Luis?
A los 18 años.
A los 18 años, muy jovencito. Bueno, entonces, mañana, ¿nos podés pasar?
Aprobado.
Listo, gracias, Petro. ¿Nos pasás la Suprema Maryland?
Pero por supuesto, un placer, gran plato.
Bueno, nos alegramos mucho. Si se suman más platos, vos me decís, Rafa.
Beatriz,
sí, por supuesto.
Beatriz sugería el budín de pan, que no sé si está tan en extinción.
No, es difícil encontrar budín de pan, no está tan en extinción, pero no desapareció como la Suprema Maryland o los Crêpes Suzette. O algunos otros que aparecieron acá. De todas maneras, le cuento a Beatriz que no le gusta mucho lo dulce a Pietro.
Es
un temita que tiene con lo dulce. Si vos le proponés salado, te da más bolilla. Uh-huh. Acá hay que encontrar la
bolilla. No, pero podemos hablar también de eso.
¿El budín de pan? Bueno, entonces se ríe porque le encontré la vuelta. Entonces, yo te propongo que mañana miércoles nos hagas la Suprema Maryland y el jueves el budín de pan.
Muy bien.
¿Sí? ¿Te parece bien?
Sí, no, sí, pues después te quiero... también un comodín, si quieres, unos ñoquis a la romana que están ahí, que siempre estuvieron en plato fácil, riquísimo.
Nunca escuché.
¿Esos son los ñoquis rellenos de mozzarella?
A la romana.
Yo nunca escuché los ñoquis de la romana tampoco. Sí, a ver, porque vos también podrías intentar y darnos, y nosotros decimos sí, no. ¿Qué opinas?
Muy bien.
No le doy mucho.
¿En qué restaurante estarás, Pietro?
No, para que alguien encontró el lugar. ¿Cómo se llamaba el lugar?
Yo estoy viendo restaurantes de Olbia.
Olbia. ¿Alguien encontró
el lugar? ¿Estás en La Lanterna?
¿Eh?
¿En La Lanterna? Ahí, vía Olbia 13.
¿En Il Gambero, Pietro?
¿No?
¿Cómo?
¿En Il Gambero?
No.
¿La Sartoría del Gusto? ¿Vía de los Arriero 17?
Luigi Izarda. En el Trocadero.
Mañana le voy a decir. Si les interesa el restaurante, le voy a decir cualquier otro.
La oficina del gusto está acá. En Piazza Matteotti. Piazza Matteotti 1.
Y ahí está en pleno centro.
Bueno, están hablando en un argot que no entiendo.
Estamos medio repasando
italiano.
Restaurantes de Olbia.
No, basta. Esto es un programa que escucha mucha gente en todo el país y no les interesa que anden por ahí. Pietro se esconde y busca lugares para esconderse. Antes de despedirme de Pietro, ¿algo para decir?
Sí, sopa a la reina, sugiere Norma de Acasuso.
Muy bien, Norma. Yo sí recuerdo la sopa a la reina. Tiene un huevo. Tiene un huevo. ¿Vos sabés de qué se trata, Pietro? ¿La sopa a la reina, Pietro? Hola, Pietro. ¿Sabés de qué se trata la sopa?
Bueno,
la reina?
Pero ves, es una pariente de la sopa pavesa.
¡Uy, otra vez!
Pietro quiere meter la sopa pavesa. Para ver que meter la sopa...
No, por favor.
No, dejate de joder. No, con cariño, con amor. Pietro, te mando un abrazo porque se nos vienen las noticias.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Piet. ¿Cortó Pietro ya? Sí. Avísame cuando corta. Otra vez con la sopa pavesa, ¿no?
Se murió, Pietro.
¿Qué pasa? ¿Qué?
Debe tener un curro, debe tener un agregado a la sopa pavesa que la va a exportar a la Argentina, va a traer a la Argentina.
¿Por qué pensás mal? Vos sos argentino, mirá, Martín. Qué cosa tremenda. Qué tremendo. Mañana entonces va a ser, ¿qué dijo? El jueves dijo lo del budín de pan y mañana suprema la Marilán. Pietro Sorba, desde Italia, se vienen las noticias. Hay mucho, mucho para compartir, ¿eh?
Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Nacional informa.
Hora 14:30.
María Eugenia Vidal sostuvo que los cambios en la Argentina no son casuales.
La gobernadora bonaerense manifestó en Lomas de Zamora que las obras se llevan a cabo gracias al esfuerzo de todos.
Eso que está pasando no pasa por casualidad. Pasa porque hay un enorme equipo de millones de argentinos que hace el esfuerzo. Para todos los argentinos y para todos los bonaerenses que a lo mejor durante un tiempo se preguntaron, ¿vale la pena este esfuerzo que estoy haciendo? Bueno, ese es el esfuerzo que están haciendo. Obras que empiezan y terminan, que cambian la vida de verdad, porque esto significa que va a haber muchas familias que no van a tener que pagar más el camión atmosférico, que va a haber muchas familias que no van a tener que pensar más en las napas, en lo que pasa con los residuos cloacales, o que van a tener la posibilidad, después de muchos años de espera, de tener su propio servicio.
Sismo en Neuquén.
Desde Nacional en esa provincia nos informa Gustavo Franco.
Un sismo ocurrido cerca de Rincón de los Sauces se sintió en casi toda la zona de Neuquén. Inés Pérez, geóloga y miembro del Departamento de Investigaciones Sismológicas del IMPRES, explicó que el sismo fue de 4.6 grados en la escala de Richter.
Nuestra red de estaciones sismológicas registró un evento sísmico cuyo epicentro está localizado a 191 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén y a 65 kilómetros al suroeste de Rincón de los Sauces. La magnitud del evento en escala de Richter es 4.6, la profundidad de foco 231 kilómetros y la intensidad del sismo en escala Mercalli modificada alcanzó el grado 3 en las localidades cercanas al epicentro.
Gustavo Franco, Nacional Neuquén, la radio de todos.
Deportes.
Racing volvió oficialmente a las prácticas en esta semana luego de haber tenido el día libre de cara al próximo partido. Será el sábado 20:05 por la quinta fecha de la Superliga. Coca busca un mejor funcionamiento después de la pobre actuación y el magro empate ante San Martín de San Juan. Probó con Nicolás Oroz en el equipo hoy una práctica bárbara de Lecha Garita, luciéndose y haciendo un golazo. La lesión de Maxi Cuadra tras una fuerte entrada de Marcos Torciglieri. Por último se confirmó entonces la lesión de Sergio Víctor, fue una sobrecarga en un isquiotibial de la pierna derecha. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Neuquén, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad del 52%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados, la humedad 72%, cielo nublado.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar. Hoy empiezo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que no conocí, aquellas canciones por escribir.
80 años.
Están en mí.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Auspician Plato Fuerte.
En toda una vida, el corazón late 2,000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifa SORRE. Comuníquese al 0800-155-5673. Nuestra web o a contacto@orbe.com.ar.
Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 80 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. Más del 45% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Coca-Cola de Argentina acompaña al país desde hace 75 años, porque cuando creamos juntos, podemos hacer una diferencia positiva.
Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678, las 24 horas, los 365 días del año. El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
En Córdoba, la vas a pasar re bien. Córdoba, todo lo que querés, todo el año. Agencia Córdoba Turismo.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo tu moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresa en gba.gov.ar/seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más.
Sotto voce, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
En septiembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados VA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar/disfrutemosVA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Hay que se quede el infinito sin estrellas, aunque pague el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel que quede igual. Ay, si perdiera el arco mismo su belleza, puras flores, su perfume y su color. Ay, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me gustas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar. Me gustas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me gustas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Which means I love you. and you, no one else but you, and you, yes, I love you, and you. I love you, and you, no one else but you, and you, I love you, and you, no one else but you, and you.
A Plato Fuerte, solicitando esta versión de Piel Canela interpretada por Trini López, escribieron Beatriz de Capital Federal y también Nora de San Luis, y han sido complacidos.
¡Qué buena noticia! Los dos oyentes pidieron esta versión que está sonando, ¿no?
Nora y Beatriz.
¡Ay, oh, qué bueno!
La primera de Budín de Pan.
Que no muera, y el canela de tu piel que quede igual. Ay, si perdiera el arco mismo su belleza, tú las flores, su perfume y su color. Ay, no sería tan inmensa mi tristeza, con maquilla de quedarme sin tu amor. Me gustas tú. Y tú.
Hoy Eduardo Aulicino, de una manera, a ver cómo explicarlo, cómo decirlo, enigmática es la palabra, me dice, ¿se viene la traición de los varones del Gran Buenos Aires? A la Pipetua. ¿A quiénes van a traicionar los varones del Gran Buenos Aires?
Bueno, expliquemos que los varones, que quizás ese es el título nobiliario. El
con Belarga.
Sí.
Varones con Belarga.
Con Belarga, sí. Y el título, te diría, más amenazante o más potente es el de jefes territoriales, ¿no? Esta idea de que son los jefes de un distrito que administran todo, incluidos los votos. ¿Qué es lo que le está pasando a muchos de ellos? Te digo, de distintas agrupaciones, pero sobre todo ocurre en el peronismo alineado con la expresidente, que creen que su imagen era mucho más positiva, la imagen individual de cada intendente en su distrito, que lo que le están dando las elecciones. Dicen que esto es efecto de, más que de la polarización, porque es una polarización rara de 30 y pico% en el caso de Cambiemos y de Cristina Fernández de Kirchner, más que eso, lo que los afecta es la nacionalización, es decir, que no se juzga, en teoría, la gestión local, sino la gestión de estos dos modelos, para llamarlo de alguna manera, que están confrontando. Bueno, como conclusión, tienen temor de que con porcentajes del 35 al 37, que es lo que están dando las encuestas, tiemblen sus posiciones en los consejos deliberantes, o sea, se queden sin mayorías propias en los consejos deliberantes en algunos casos, y en otros casos, que sus amigos que van en la lista de legisladores provinciales, que es el centro de poder de la política en la provincia de Buenos Aires, o sea, la legislatura bonaerense, no tengan peso para discutir después con el Poder Ejecutivo Provincial, desde obra pública, lo que sea, cada vez que se discute allí en La Plata. Entonces empieza a circular otra vez una vieja versión que, te diría, el último capítulo fue el 2013, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el entonces intendente Isi decía, vamos a la casa de traidores. ¿Por qué? Porque lo que se registraba eran que las listas de concejales de algunos intendentes sacaban mucho más votos que la lista del peronismo para diputados nacionales. En aquella época, el beneficiario de esto, y algunos de sus amigos lo han contado más de una vez como anécdota, incluso se reunían con intendentes que le decían, mira, yo pongo mi lista local y de ahí para arriba que voten lo que quieren, Massa, Insaurralde en esa época o lo que fuera. Bueno, resultado, Massa saca el 40 y pico% de los votos. Hay intendentes que curiosamente también sacan el 40% de los votos, pero Insaurralde saca el 20 y pico, o el 30 y pico, perdón. Esto es lo que está pasando ahora. Hay muy poquitos ejemplos al revés de que la gestión municipal sea mala y los resultados de las listas de diputados y senadores sean altas. Te digo, el más notorio, Mar del Plata, que tuvieron que esconder al intendente de Cambiemos para hacer una campaña más nacionalizada o provincializada, incluso con varias visitas de María Eugenia Vidal, y les terminó dando un resultado parecido a lo que fue el interior de la provincia, de 40 y pico% de los votos, con un intendente que lo sacaron directamente. Pero lo sacaron, le dijeron, quédate en tu casa, no aparezcas en los actos. Al revés, los intendentes peronistas dicen, nosotros hacemos el gasto, vamos con esta lista, pero también hay una cuota de culpa, ¿no? Muchos de ellos te decían hace unos meses atrás, la única que nos garantiza ganar en la provincia es la expresidente. Hoy que se ve que podría no garantizarle eso, están pensando qué hacen localmente y empieza el fantasma de las traiciones.
Ese es Eduardo Blisino y está hablando de la traición que se viene, y estamos en la recta final del programa y todos los mensajes que yo estoy recibiendo @marialauratv están solidarizándose con María Luján, mandándole amor a María Luján. ¿Qué pasa, Rafa?
Gracias por llevar a María Luján, la abrazo fuerte desde el primer día de su lucha y en ella a todas las víctimas de la corrupción, dice Silvana de la Lucila.
Y así son los que yo estoy recibiendo, María Luján, son todos mensajes de mucho cariño. Yo te agradezco mucho que estés hasta el final del programa, y mucha gente que está muy enojada, ¿no? Dicen, por ejemplo, a ver, alguien que me escribe, que se puso la chacha de nombre, dice, esto que ustedes planteaban, el gato y María Luján, de por qué no mandó al frente a Devido la expresidenta, dicen que por miedo, por ejemplo, dice la chacha, es por miedo, no es por tonta, de tonta no tiene nada, tiene miedo de algo, que hable, nos preguntábamos. Todos están participando, opinando y mandando afecto a María Luján Rey por todas las redes.
Muchas gracias, es importante saber que esta causa sigue siendo una causa que para todos los argentinos es importante.
Justicia para las víctimas de ONCE, escriben nada más, por ejemplo, ¿no? O sea, muy claro y conciso lo que están pidiendo, está pidiendo la gente, ¿no? No estamos hablando de los familiares, estamos hablando de los ciudadanos que, como bien dijo el gato Blisino, ustedes, este grupo, manejó muy bien esta causa en el sentido de lo que tenían que pedir, bien, como se debe hacer.
Justicia, pedir justicia y también hacer entender de la necesidad de que todos entiendan que la justicia es una bandera que tenemos que levantar todos, que la corrupción nos mata sin preguntar a quién vas a votar o a quién votaste. La corrupción es transversal, nos atraviesa como sociedad, y la justicia debería ser una bandera que levantamos trascendiendo cualquier otro tipo de diferencia. Nos han acusado de golpistas, nos han acusado de un grupo opositor a una gestión de gobierno. Yo estoy convencida, lo que pasa que, bueno, no lo puedo demostrar, solo puedo decir lo que realmente siento. Si las condiciones fueran exactamente iguales, se replicaran y sucediera hoy, lo que hubiéramos hecho los familiares es lo mismo que lo que hicimos. Nosotros no fuimos un grupo opositor a un gobierno, fuimos un grupo opositor a la corrupción que nos mata.
La semana pasada nos estábamos ocupando acá, entre otras personas, conversamos con Felipe Solá, que vino al programa, al día siguiente con el presidente de la Sociedad Rural, y nos ocupamos mucho de lo que pasa con las inundaciones en la Argentina y la cantidad de obras que se empezaron a hacer y se dejaron de hacer y la cantidad de obras que faltan. Y nos explicaba Felipe Solá durante su gobernación cuáles son las obras que hizo, la primera parte del río Salado, las tres primeras partes, y que después, cuando se fue, a partir de que asumió Daniel Scioli, no se hizo absolutamente nada más. Y así como ustedes dicen la corrupción mata, la semana pasada hablábamos la corrupción inunda.
Es que la corrupción te mata en un tren que no tiene mantenimiento, en una ciudad como La Plata, donde no se hicieron las obras, y más allá de que el poder político de turno responsable de estos hechos quiera endilgarle las responsabilidades a las víctimas, en el caso de la tragedia de ONCE, ¿no? Recordemos funcionarios culpabilizando a los pasajeros porque viajaban en el primer vagón, recordemos a la expresidenta diciendo que los trenes venían tan llenos, quiero decir que el Chapa 16 tenía el triple de su capacidad porque ahora había trabajo, Schiavi diciendo que porque no había sido feriado. Con las inundaciones de La Plata se responsabilizó al clima, al tiempo meteorológico, cuando en realidad lo que mató a los inundados de La Plata fueron la falta de obras, la desinversión, un número todavía no cerrado de víctimas fatales tuvo la inundación del 2 de abril en La Plata. Entonces la corrupción nos mata en una ruta que no se señaliza, que no se termina de hacer, nos mata cuando faltan los controles. Yo creo que nos mató en Cromañón. Hay tantos ejemplos que nos permiten entender que la corrupción nos atraviesa y que se necesita, por un lado, que la justicia actúe, que termine con la impunidad y que los corruptos vayan a la cárcel. Y por otro lado, se necesita como ciudadanos comunes de a pie que repudiemos la corrupción de enérgicamente, no importa de qué partido, porque no es exclusiva de un espacio político. Y eso lo podemos hacer a través del voto. Entonces, cuando vamos a elegir, hacerlo con responsabilidad, con seriedad, con conciencia ciudadana y dejar de creer que si roban pero hacen, merecen ser funcionarios, diputados. Digo, para nosotros mañana Julio Devido sentado en el banquillo de los acusados es un gran paso. Pero yo no dejo de pensar que hay una porción de la ciudadanía que lo puso ahí en el Congreso Nacional con su voto. Y creo que es eso lo que tenemos, por lo menos lo que está en nuestras manos, empezar a pensar para cambiar. Empezar a elegir mejor, levantar la vara y no permitirle a los corruptos que ocupen escritorios en los ministerios.
Moni Torrente me dice corruptos, inhumanos, inmorales, y su hashtag es Debido Delincuente. Gastón Marra, que dice excelente que esté ahí en María Luján Rey. Martín Angulo quiere hacer una pregunta.
La tragedia de Once fue en febrero del 2012 y Debido llega a juicio mañana, 5 años después. En el medio hubo otro juicio, el primero, en el que Debido no estuvo. ¿Vos crees que Debido primero no fue investigado por protección política por el cargo que tenía de ministro? Porque la acusación es la misma que se le podría haber hecho en su momento. No apareció nada nuevo en la causa por la cual Debido no estuvo en el primer juicio.
Yo te voy a decir, te voy a ser absolutamente sincera, y es lo que me explicaron y así entendí y comprendo. No sé si habrá otra explicación. En el momento en que se eleva la causa a juicio oral, el doctor Bonadío, más allá que es algo de lo que tuvimos que aprender, una cosa es el sentido común y otra cosa son los elementos que con los que cuenta la justicia. Uno no puede acusar a alguien o no puede imputarlo o procesarlo en una causa si no hay elementos que lo vinculen. Más allá de, uno dice, era el jefe directo de Jaime de Schiavi. Digo porque esto se lo decía yo al doctor Bonadío. ¿Por qué si Jaime y Schiavi lo nombran, por qué no lo cita? No había en ese momento elementos que lo vincularan directamente a la tragedia. Entendíamos que iban a aparecer estos elementos a lo largo del juicio. Entiendo, y por ahí, no sé, peco de ingenua, pero entiendo que el doctor Bonadío en ese momento priorizó, tenía los elementos para elevar la causa con 29 procesados, o hacerlo ahora, en ese momento, en enero del 2013, o esperar a ver si aparecía algo que lo trajera a Debido a la causa, y eso era demorar los tiempos. Optó por mandar estos 29 que tenía ya listo para elevar a juicio y esperar que en el transcurso del juicio aparecieran los elementos que lo involucraran a Debido, y así fue como sucedió. Por lo tanto, nada, para mí está bien como se fue haciendo. Yo sé que 5 años, y yo creo que más que nadie, junto con el resto de los familiares, sabemos que 5 años es mucho tiempo, pero también vemos Cromañón, pero también vemos Amia, ¿sí? Y entonces no podemos dejar de pensar que nosotros hemos marcado también un punto de inflexión. Creo que después de llegar a una sentencia condenatoria antes de cumplirse 4 años de la tragedia de Once, demuestra que cuando la justicia quiere, aún en una causa tan voluminosa y tan complicada como fue la de la tragedia de Once, cuando la justicia quiere y el pueblo está mirando atentamente lo que hace, puede trabajar en tiempo, en los tiempos normales que uno espera.
Después del veredicto y de las condenas, la causa sufrió un parate muy grave porque ninguno de los condenados está preso, teniendo en cuenta que la mayoría de las condenas son de cumplimiento efectivo. Y ninguno está preso porque Casación todavía no dictó el fallo en el que tiene que resolver si confirma o no esas condenas. Creo que la Cámara lo tiene hace 1 año y medio, ¿no? Más o menos,
casi
un poquito 20
menos. Casi 20 meses. La verdad es que uno cuando empieza a transitar estos procesos aprende un montón, y el rumor que uno tenía de otras causas, de familiares que ya atravesaron por este recorrido, es en Casación se duermen las causas. Esto sirve para que la gente se olvide, esto sirve para que cuando Casación baja penas, ¿sí? Para aquella persona que no tiene por qué saber y afortunado de él, Casación tiene que revisar el fallo y decidir si los 9 años a Siriliano están bien o no, si son más, si son menos. Bueno, muchas veces el tiempo que pasa en casación, que no tienen un tiempo estipulado para manifestar, para resolver, hace que la ciudadanía pierda el interés, se olvide, y entonces de repente le bajaron la pena a Siriliano y ya nadie sabe ni quién era Siriliano. Es algo que nos preocupa. Nosotros esperamos, fuimos muy pacientes, somos respetuosos de los tiempos de la justicia, pero este año, al cumplirse los 5 años y medio, sí hemos sacado una solicitada pidiendo a casación que resuelva. Bueno, hemos obtenido por lo menos una audiencia preliminar para el 11 de octubre, es decir, una reunión donde se juntarán los abogados de todas las partes para empezar a ver cuándo se hacen las audiencias informativas y de lectura. Ojalá antes de fin de año casación resuelva las condenas firmes para que Schiavi, que fue condenado a 8 años y hoy está en su casa, esté en la cárcel, que es donde debe estar.
Hay muchos mensajes, quiero leer algunos. Rafa, nos tenemos que despedir en breve, tenemos que regalar el reloj. A ver, acá a Agustín Robio, que me escribe cuando María Luján dijo la tragedia de 11 no nos pasó solo a los familiares, sino a los argentinos, me puso, así es María Luján, ese día los argentinos, ya lo vas a ver en Twitter, despertamos del sueño de la impunidad y las mentiras a un costo inmenso, y repite, la corrupción mata. Rafa.
Norma de Casuso dice, mi admiración por María Luján, su relato es educativo.
Es así, es tal cual. Tenemos que, la justicia cada vez más cerca, me dice Marisa Ducci, no paran de entrar, ¿eh? La justicia está cada vez más cerca. Bueno, ojalá sea así. Martín Angulo no está muy convencido.
No, porque yo siempre termino pensando lo mismo. Todas estas causas debido las tuvo cuando era ministro. Tenemos un problema con la justicia federal que investiga y se preocupa cuando los que tienen que investigar pierden poder. ¿Qué hubiese, pregunto, ¿no? Digo, ¿qué hubiese pasado si las elecciones las ganaba Scioli? ¿Hoy estamos hablando de esto?
No tenemos por qué hablar de eso porque no ganó
Scioli. No, bueno, está bien, pero digamos... Es...
Bueno, igual yo, para ser un poco más esperanzadora, porque hoy Jaime, porque está en Ezeiza, parece que vale 2 pesos y que ya nadie se acuerda, pero cuando nosotros iniciamos esta causa, Jaime era intocable, era uno de esos secretarios de transporte con el cual nadie se metía. De la palmadita en el hombro que recibíamos en el 2012 de en este país nunca pasa nada, pasamos que en diciembre del 2015, cuando conseguimos 9 años de condena, que era muy cercano a la máxima que permitía el código, la gente nos decían, nada más, y uno decía, bueno, para mí una de las cosas más importantes que hemos logrado los familiares y que no tiene que ver por ahí con la causa es esto, ¿no? Es que el ciudadano común se quite de encima esta resignación de que en este país nunca pasa nada y que una condena muy cercana a la máxima permitida por el código le parezca poco. Me parece que eso es bueno, porque cuando salgamos de esta pachorra y de esta comodidad de la resignación y que como nunca pasa nada, entonces no hago nada, creo que somos nosotros los que vamos a obligar a la justicia a que estén en el gobierno, estén en el poder o no estén, los jueces tengan que actuar.
Rafa, entregamos el reloj. ¿A quién se lo lleva? ¿A quién se lleva este reloj?
Sale para LRA 29, San Luis.
¡Ey, qué buena noticia!
Una nueva oyente que se llama Ana María, vive en Merlo. Y dice, el reloj rojo y blanco me recabe, soy radical.
Sí, te recabe. ¿Sabes qué? Te recabe. Igual, aunque no seas radical, te recabe porque sos de River. Algún rojo tenés en la vida y si no tenés Independiente y si no, no digo más porque meto la pata. Va para ella, perfecto. Ustedes saben que los lunes mandamos todos los relojes y todos los regalos porque también tenemos vouchers. El viernes vamos a tener otro voucher de miniturismo y también tenemos libros. Y nos tenemos que despedir. Muchísimas, muchísimas gracias. Le decimos a María Luján. Rey, gracias de verdad. Mañana vamos a estar ahí acompañándolos de todas las maneras posibles.
Muchas gracias.
Está entrando al estudio nuestro querido Osvaldo Bazán. Digo querido porque soy una persona educada, pero no es del todo querido porque nunca nos trae chocolates y nosotros en cambio a él sí, pero bueno, no importa, igual lo queremos. Ahí está sonando.
Buenas tardes,
sí, habla de nuestra generosidad.
¿El tamaño de tu cariño es solo un poco de chocolate?
Mucho chocolate, sí. No es un poco, es mucho chocolate, mucho vino, mucho
hablar
regalo.
De cariño así por cuánto cariño tenemos, no, querido, constante. Mostrarlo. Y sonante. Queremos
gracias,
el cariño
Nelson.
Constante y
nunca
sonante.
Nunca hay un constante y sonante de parte de Osvaldo, nada, nada de nada. Sí, está sonando Calamaro, no sé si se dan cuenta.
Vení, querido, te fuiste bien lo más lejos posible.
¿Qué?
No, digo, se fue lo más atrás del piano.
Sí, te puedes sentar, puedes saludar algo, ¿no?
La, hola,
saludar
buenas.
A María Luján,
ya
por
la
favor.
Saludé, le di un beso apenas llegué a María Luján. No, todavía, estamos en eso. Denos tiempo.
¿Sabés que le están mandando mensajes al Rafa? Tiene sus admiradoras. Andrea Carballo dice lo extraño al Rafa, ícono de los
80. ¿Cómo no va a tener si es un sex symbol? Mirala con la remera de Pecado Rabioso.
Tremendo el Rafa. Bueno, mucho para decir y poco tiempo.
Bien, en minutos viene Julieta Venegas acá al estudio.
¡Uy, qué bueno!
Tener la invitada del día de hoy.
¿Va a cantar?
Va a tocar el piano en principio, veremos.
Pero sí, toca el piano, canta.
¿Viste cómo se ve? Vamos a ver, ojalá que sí.
No se pierdan nada, Osvaldo Bazán, no se pierdan Dulces y Amargos. Está Julieta Venegas, la adoramos, nos encanta. Nos encanta. No sabemos bien qué queremos, pero muy bien, no lo sabemos, pero a Julieta Venegas sí la queremos. Y a María Luján Rey también la queremos. No lo tenemos muy claro qué queremos, pero algunas cosas sí. Lo que sí sabemos.
¿Qué sabemos?
Lo que sabemos sin duda.
¿Qué cosa?
Estamos convencidos.
¿Pero de qué? Por favor.